Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, hoy es jueves y como todos los jueves a las 20 horas comienza Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y espero que estén teniendo una buena semana, dentro de lo posible, obviamente. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas pasados, en nuestro sitio web, sobrelatierra.agro.uba.ar. Y ahora sí, hola Seba, co-conductor de Sobre la Tierra.
Gracias por introducirme así, le mando un saludo a Leandro, nuestro operador, y a Julieta, nuestra productora, como siempre. Ajá. ¿Y qué tenemos para el programa de hoy?
Mira, en la primera parte nos va a visitar acá en el estudio Samantha Dobler, que es docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas de nuestra facultad y con quien vamos a charlar acerca de la producción de gusanos de seda y de seda en general en nuestro país y también un poco de sustentabilidad en el mundo de la moda.
Eso no lo tocamos nunca en Sobre la Tierra, interesante.
Porque la moda está volviendo a las fibras naturales, genial. Así que ella nos va a contar un poco del tema. Y en la segunda parte van a venir también al estudio Elizabeth Jacobo, que es docente del área de agroecología de nuestra facultad, y Libertad Mascarini, que es docente de la cátedra de floricultura de nuestra facultad.
Hace poco estuvo Libertad, ¿no?
Así es, hace un par de semanas.
Cambió de tema hoy.
Sí, sí, en otra faceta. Con ella vamos a hablar sobre agroecología. ¿De qué se trata? ¿Qué es la transición? ¿Qué es la transición hacia la agroecología? Y también nos van a contar del próximo Congreso Argentino de Agroecología que ellas están ayudando a organizar.
Las esperamos entonces.
Así es. Entonces ahora vamos a un tema musical y volvemos en minutos. El programa de la Facultad de Agronomía, ya está con nosotros Samantha Dobler, que es docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas, y va a hablar con nosotros sobre las novedades en sericicultura, o sea, el cultivo de gusanos de seda, y toda una nueva faceta de este tema relacionado con el mundo de la moda, que está volviendo a las fibras naturales, como decíamos en la presentación. Así que bienvenida, Samantha.
Buenas noches, chicos, un placer estar acá con ustedes.
Gracias. Al contrario, y bienvenida de nuevo, porque en realidad 2017
pasó un tiempito,
pasó, ¿no? Un tiempito, pasaron cosas,
pasaron muchas cosas.
Y
pero bueno, la seda sigue estando,
la seda sigue estando, importante. Y por eso estás acá de nuevo. Uh-huh. Y como dice la señora, como el público se renueva, nos gustaría que nos contaras a nosotros y a la audiencia qué es la sericicultura, cuán importante es para nuestro país, para la Argentina. ¿Qué está haciendo la FAUBA en este tema?
Bueno, la cericicultura básicamente es la cría del gusano de seda para obtener el hilo de seda, ¿no? Que es lo que estamos buscando como materia prima textil. Para ello se piensa siempre la producción de seda como una actividad complementaria a otra dentro de las fincas y está siempre pensado o destinado a pequeños y medianos productores que quieren generar ingresos extras en determinadas épocas del año. El gusano de seda se cría en pequeños locales, es una especie de doméstica por completo, entonces es muy fácil de manejar y solamente se alimenta de hojas de la planta de morera. Uh-huh. Por ende, es muy importante o es condición sine qua non para empezar a criar, tener las plantaciones de morera para darles el alimento. En general, el que se quiere iniciar no necesita destinar grandes recursos para comenzar con la producción y puede empezar a hacer pequeñas prácticas para ir familiarizándose con este insecto que en el transcurso de más o menos un mes y medio desde que incubamos los huevitos hasta que después tiene forma de larva y después teje el capullo, que es lo que nosotros buscamos, puede después ya comercializar lo que es este capullo como producción.
Es un mes y medio, bastante rápido todo, ¿no?
Es rápido pensado en las producciones agropecuarias tradicionales de nuestro país. Claro. O sea que sí, en ese sentido está bueno. Lo que pasa es que en ese mes y medio demanda alta disponibilidad de mano de obra, por lo cual aquel que quiere iniciarse siempre tiene que estar muy comprometido porque el gusano depende de nosotros. Así que si empezamos a criar y les damos de comer, necesitamos estar disponible para ellos de lunes a lunes, claro, porque los bichitos comen 3 o 4 veces por día. Entonces ahí no hay feriado, no hay año nuevo, no hay vacaciones que valga, ¿sí? Criamos y después sí nos vamos de vacaciones con lo que ganamos de la venta, pero bueno, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y después, bueno, eso como a grandes rasgos de lo que es la producción. ¿Cuál es el rol de la facultad en todo esto? La producción es pequeña, ¿sí? Si comparamos volúmenes de producción con otras alternativas en nuestro país. Uh-huh. Pero todo lo que se produce hoy en día, el mercado lo demanda. Y sobre todo lo que es el público de artesanos o diseñadores.
Mercado local.
Es mercado local, no va nada a exportación. Uh-huh. Básicamente porque el que maneja la producción mundial son China e India. Ellos fijan los precios de mercado y obviamente se nos hace imposible competir con ellos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se piensa no solo a nivel Argentina, sino se replica en otros países de Latinoamérica? Esto de producir en pequeñas cantidades, pero darle un agregado de valor local, vinculado a lo que es el diseño, sobre todo. Entonces son productos que luego se comercializan de manera interna, con diseños exclusivos que se colocan en nichos de mercado. Entonces eso genera producciones rentables. Ahora, ¿qué hace la Facultad de Agronomía en todo esto? Bueno, desde nuestra cátedra de producciones animales alternativas, manejamos todo lo que es el centro de reproducción y mejoramiento genético de los gusanos de seda, que después vamos a distribuir a los productores. Entonces, toda persona que es productor o que quiere iniciarse en la producción, se puede contactar con nosotros y entregamos unas pequeñas cantidades de pruebas sin cargo para que experimenten y se familiaricen con la cría y después sí ya empezamos a trabajar tratando de asesorar en todo lo que podamos. No estamos solos igual. A nivel nacional contamos con la ayuda del INTA y del INTI, que son nuestros socios indiscutibles para tratar de abarcar todas las cadenas de la producción, que es muy importante y es fundamental para colocar un producto de valor en el mercado.
Y para mí tiene todo como una paradoja, ¿no? Porque es una actividad milenaria, ¿no? La producción de seda.
Sí.
Ahora está como rodeada de un halo de misterio. Es como poco conocida.
Es poco conocida, muchos piensan que nunca se criaron gusanos de seda en nuestro país, no lo asocian a nuestro país, esa es la realidad. Sin embargo, tuvimos décadas de esplendor allá por los años 40, más o menos cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, que incluso exportábamos producciones de seda. Después eso se ha perdido también por la competencia de las fibras sintéticas, sí, sobre todo el nylon, que tiene mucha similitud en apariencia con la seda, pero que en propiedades no tienen nada que ver. Uh-huh. Y luego con la crisis famosa del 2001 hubo un resurgir de lo que es la producción en nuestro país como otra forma de generar ingresos a las producciones, ¿no? De las fincas, básicamente. Pero no tiene tanto misterio, por ahí sí es porque quizás pasa por el grado de desconocimiento. Uh-huh. Pero una vez que uno se mete con la producción, en general es como que se entusiasma mucho, se termina apasionando y todas las personas que deciden quedarse y hoy en día siguen criando tienen una vinculación muy particular con esta producción que hace que perduren en el tiempo, ¿no?
Es muy interesante este acompañamiento estatal también que estabas diciendo por parte de algunas instituciones. Y con respecto a eso, te quería hacer una pregunta con respecto a... ¿Hay avances, a pesar de que esta producción es de tanto tiempo, hubo avances en estos últimos años?
El acompañamiento estatal es fundamental en el caso de nuestro país. Porque son los organismos estatales los que pueden, por ejemplo, esto de brindar el material genético para iniciarse, claro. A nivel privado sería insostenible, ¿sí? Lo mismo que por ahí contar con técnicos extensionistas que puedan asistir a la gente, o incluso que, por ejemplo, puedan acercarse con la materia prima a lo que es el INTI y el INTI les pueda facilitar alguna herramienta, alguna maquinaria, alguna técnica para poder transformar ese capullo de seda que es lo que primero cosechamos. Vos decís, de innovaciones, claro. O mejoras tanto tecnológicas como
sí.
Un poco ahí un mix. El grado de tecnificación que tiene la producción no es muy alta, claro. ¿Sí? Pasa mucho por la parte manual, por ende eso también le genera otro valor. Y el consumidor que busca la seda conoce eso, ¿sí? No está buscando un producto industrializado, está buscando productos más especiales, que llevan un trabajo manual, una carga manual muy alta, que hace que sean productos únicos, claro. Que no se puedan replicar.
Uh-huh. Supongo que mucho de esto también tiene que ver con la genética de los gusanos que dijiste antes.
La genética sí influye, pero también influye mucho lo que es el cuidado diario de los gusanos, ¿sí? El manejo productivo que se puede hacer, y eso corre 100% por la persona que está ahí, ¿sí? Que tiene que convivir con los gusanitos en el día a día, y son los responsables de después largar un producto de buena calidad.
Y sabemos que hace poquito estuviste por Italia también viendo un poco la producción de gusanos por allá. ¿Viste sí. alguna diferencia en los manejos que se hacen?
Estuve en Italia porque digamos que es como la meca a nivel occidente de todo lo que es la investigación por ahí del trabajo con los gusanos de seda. Hoy en día Italia enfrenta una realidad también que es que ha disminuido en grandes proporciones su producción de seda. Han quedado pequeños productores, gente que por ahí ya no quiere criar, que no le interesa y está con un nuevo resurgir. Las técnicas de trabajo suelen ser ancestrales, en general, pero muy efectivas. Esa es la realidad. Y ellos lo que tienen, que son Italia es reconocido mundialmente por eso, básicamente es por el diseño que llevan las prendas finales, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es diseño de estampados y la confección final, las famosas corbatas de seda italianas, siguen siendo referente. Pero ha disminuido mucho lo que es la producción de ellos. No obstante, lo que son los institutos estatales, lo que sería más o menos una especie de INTA para nosotros, son los que hoy en día manejan el banco genético de las razas de gusanos de seda de toda Europa. Entonces ellos hacen un laburo muy fuerte en mantener todo ese acervo genético que, hoy en día se está usando no solo para lo que es la industria textil, sino también con nuevas aplicaciones. Hay un nuevo uso de la seda que tiene uh-huh. que ver con la parte de cosmética y lo que es biomedicina, ¿sí? Reparación de tejidos, por ahí con biofilms y esas cuestiones más de laboratorio, ¿no? Que parecen un poco de ciencia ficción, pero que han descubierto que la seda es un material súper noble, hipoalergénico, que tiene grandísimas propiedades, no solo en lo textil.
Mira, y estuviste viendo un poco estas cuestiones en Italia.
Estuve en una conferencia internacional sobre sericicultura aplicada a fines biomédicos en la ciudad de Trento. Así que ahí sí, viendo las tendencias mundiales de la seda, pero no pensando en lo textil, algo que acá es casi desconocido.
Claro. Samantha, ¿nos esperás un minuto? Tenemos que ir a un tema musical.
Dale.
Y volvemos.
¿Cómo no? We'll be right back.
en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Y seguimos charlando con Samantha Dobler, quien nos va a contar algo que estábamos charlando también fuera del micrófono, que tiene que ver con dos palabras que están de moda, pero que en el mundo de la seda se juntan, que es la sedicicultura y la sustentabilidad. ¿Cómo es eso?
Sí, básicamente cuando uno piensa en sustentabilidad siempre se piensa en esto de, bueno, producciones amigables con el medio ambiente, qué impacto puede tener en la sociedad, y la realidad es que de por sí la sericicultura tiene mucho de sustentable, es una producción que no necesita agroquímicos, o sea, no necesita y está prohibido, porque claro, el gusano es un insecto.
Un contrasentido, digamos.
Exacto. Entonces todo lo que hacemos en torno a lo que es el manejo productivo es en ese sentido de casi cero impacto en el ambiente. Sin embargo, lo que pasa es que al ser una fibra textil, después eso cuando se coloca en el trabajo del procesado de la fibra, tenemos que ya pensar en otra parte de lo que es la cadena productiva, que tiene que ver con esto de, bueno, si trabajamos con una fibra, usamos colorantes, qué tipo de colorantes, con qué teñimos la fibra, cuál es el gasto de agua que utilizamos durante el proceso, ¿no? Y un montón de cuestiones más que empiezan a jugar en lo que es la transformación de la seda. Entonces, bueno, dentro de todo eso y pensando en hacer una producción que sea amigable con el medio ambiente, está muy metido hoy en día con lo que es esta tendencia de la moda sustentable. Tratar de ir en contra de lo que es este fast fashion o las grandes cadenas que comercializan prendas a nivel internacional, que te sacan colecciones, ¿no?, cada 15, 20 días. Tratar de reducir ese impacto, de enaltecer un poco lo que es el uso de la fibra, de las fibras naturales en sí, porque es importante usar seda, no solo como una fibra de lujo, sino también por todas las propiedades que tiene, ¿no? Que eso después, con el paso del tiempo, se degrada totalmente, porque es una fibra natural, entonces no tiene ese impacto de contaminación y demás cuestiones.
Es increíble esto, ¿no? Que hablar de fast food, fast fashion, todo fast.
Todo fast. Pero al parecer, y por suerte, los consumidores a nivel mundial están empezando a replantearse estas cuestiones y tratar de volver al uso de fibras naturales. La lana también es otro de los grandes ejemplos, que bueno, se estaba descartando, no se utilizaba, ¿no?, porque también tiene otros costos de producción. Sin embargo, una prenda de lana sabemos que nos dura años, si la tratamos bien, lo mismo que la seda, y que tienen además propiedades intrínsecas esas fibras que hacen que sean mucho más confortables para nuestro uso.
¿Pueden ser accesibles para gran parte de la población una prenda de seda? Porque lo primero que imagino es que es muy caro, ¿no?
Y en general la seda sí es caro también por el elevado costo de mano de obra que tiene, ¿sí? Entonces es una fibra muy delicada de tratar, en ese sentido no es tan accesible como la lana, pero por ahí uno lo puede pensar como una especie de inversión más a largo plazo, ¿no? En vez de comprarme 3 suéteres todos los años, por ahí me puedo comprar uno, que sé que si lo cuido me va a durar por más tiempo.
Genial. ¿Qué cosa es esto de los excedentes? Porque hablábamos fuera de micrófono de la cantidad de ropa que, no sé si decir que sobra, pero bueno, que de repente
que se produce
está ahí,
y nunca se comercializa. No se,
claro.
Sí, 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 es una locura, es terrible eso. Y bueno, hay varios expertos a nivel internacional que hoy en día están analizando eso en pequeñas producciones, como lo que suele ser más fibras naturales, pero también en las grandes producciones industriales. Y bueno, ahí ahora tenemos mañana viernes una visita de una experta internacional en el INTI. Sí, ella se llama Marina Chaboum, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es un apellido más francés. Pero Marina es fundadora de la consultora de sostenibilidad Beyond Fashion y especializada en producción textil sostenible. Es una experta que nos va a estar visitando mañana, va a brindar una conferencia gratuita en lo que es el predio del INTI, ahí en General Paz y Constituyentes, a la mañana, creo que es 9:30 horas. Igual, eso si quieren, ahora pasamos las redes para que nos busquen.
Claro, lo pueden chequear online.
Exactamente. Sí. Requiere de inscripción previa por un link, pero pueden acercarse todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más de cómo juega la sustentabilidad dentro de lo que es la industria textil y también un nuevo concepto que ya va a estar abarcando que tiene que ver con lo que es la economía circular.
Genial. Si mencionan Sobre la Tierra, hay un descuento. No.
Se llevan seda de regalo.
Y también sabemos que estuviste de viaje por Brasil. Sí. Supongo que pudiste conectar un poco más con el modelo productivo que tienen así de más parecido al de Brasil que el de Italia, digamos.
No, vos sabés que no, es totalmente lo contrario. Brasil es el cuarto productor mundial de seda. Obviamente no manejan los volúmenes de China e India, pero sí son grandes productores, sobre todo de un hilo de alta calidad. Ellos son, hay una sola empresa que hoy en día procesa el hilo, que se llama Bratac, en el estado de Paraná, que es donde estuve viajando. Y ellos importan todo casi a lo que es Europa. Uno de sus principales socios es Hermès, el famoso de los pañuelos de seda, uh-huh, ¿sí?
Sí.
No sé si tendrán idea, pero un pañuelo de seda hoy en día es 800 euros. Idea. Sí.
Lástima usarlo, ¿no?
Sí. Ellos les proveen el hilado, que es de la mejor calidad a nivel mundial. Mira. Y tienen todo un sistema de integración vertical. Ellos proveen los gusanos a los productores, fijan el precio de venta de los capullos, compran esos capullos y comienza todo el procesado industrial. Es muy interesante de ver porque ellos tienen muchos años de desarrollo, son países vecinos, o sea que a nivel climático por ahí tenemos muchas similitudes y la verdad que está bueno ver otras realidades que no están tan lejos de la nuestra, ¿no?
Bueno, con respecto a eso, que pudiste ver varias realidades, ¿cómo es el futuro de la seda en Argentina?
Yo creo que cada país tiene sus particularidades. Hay que pensar también en qué es lo que, no solo lo que demanda el cliente o todo lo que es esta industria de la moda, sino también qué es lo que pretende el que está del lado del productor, ¿no? Hacia dónde apunta. El que entra en lo que es la industria de la seda se apasiona en general, o todos los que trabajamos en los distintos sectores nos terminamos apasionando y nos cuesta dejarlo. Pero también entendemos que es algo muy difícil a veces de poder iniciarse porque demanda de mucha responsabilidad y compromiso de cada uno. Entonces, y muchas veces esto de que por ahí a veces falla el acompañamiento diario y es una especie que no conocemos hace que nos frustremos rápido. Sin embargo, si por ahí intentamos varias veces, logramos entrar en un pequeño mundo que es muy interesante, que tiene diversidad de posibilidades, de aplicaciones. Ya vemos que no solo lo textil, estamos pensando en otras alternativas. Entonces, yo creo que siempre que haya un acompañamiento estatal, la producción puede seguir adelante y puede seguir incorporando nuevas personas que estén interesadas.
Y eso que viste en Italia sobre los usos alternativos medicinales,
sí.
¿Es algo que acá se esté hablando, se esté implementando o estamos muy lejos todavía?
No, estamos lejos. Estamos lejos, eso es una invitación a todos los que nos estén escuchando que se dediquen más a la parte de biología molecular, que es la otra pata que nos interesa por ahí captar, uh-huh, de gente que quiere iniciarse en proyectos de investigación que tienen que ver más que nada con esto, con trabajar la fibra a nivel molecular, hacer todas las caracterizaciones proteicas y ver cómo eso se puede aplicar en estos usos biomédicos sobre uh-huh, todo. Uh-huh. Pero la verdad es que sí, estamos lejos. Pero es una beta muy interesante de investigación.
Genial.
Bien, y un poco ya para ir terminando la nota, nada, queríamos saber cuáles eran las actividades que estabas haciendo en la facultad o con el proyecto SEDA.
Sí.
¿En qué andabas en estos días?
Bueno, ocupadísima, porque estamos en esta semana con lo de lo que es la visita de esta experta, uh-huh, sobre todo porque estamos en esta semana del Departamento de Producción Animal, del cual
la
también
jornada,
la jornada, todo. Claro, sí. De hoy. Y todas las actividades que han estado transcurriendo en esta semana. Entonces, estamos ahí a pleno y pautando lo que es la próxima etapa de cría. Sin embargo, bueno, dentro de este proyecto SEDA, que involucra al INTA, al INTI, a la facultad y a 5 países de Latinoamérica, tenemos varias acciones, ¿sí? Ahora no tenemos en agenda por ahí las capacitaciones pautadas, pero siempre aquellos que nos siguen en las redes sociales pueden ir enterándose de todas las novedades. Básicamente, hoy, esta semana es sustentabilidad en la moda, digamos, ¿no? Y después ya, dentro de la Facu, estamos ya con el calendario de cría de pedido de huevos.
Claro, pues viene primavera.
Viene la primavera, viene nuestra etapa de trabajo fuerte, ¿sí? Así que todos aquellos, aprovecho ya que estoy, todos aquellos que quieran iniciarse en la producción y que quieran pedirnos huevitos, es ahora el momento, ¿sí? Vamos a estar haciendo las entregas en septiembre-octubre. Así que, bueno, ahí nos pueden escribir al mail, que es gusanoseda@agro.uva.ar.
Gusanoseda, todo junto.
Todo junto. Uh-huh. Y si no, también nos siguen por las redes sociales. Producción de Seda Fauva en el Facebook, en Instagram, @sedafauva, ahí nos encuentran a nosotros de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas.
Sí, muy recomendado, porque es muy interesante ver a los gusanos ahí como van creciendo, van haciendo sí. sus...
Bueno, es lo que dice Samantha, es apasionante. Yo estuve en casa y estábamos ahí todo el tiempo mirando.
Bueno, mañana prometo tenemos una demostración de devanado, que es como obtenemos del capullo el hilado, con una máquina muy muy artesanal. Eso es una de las demostraciones que estamos haciendo en el marco de esta semana del Departamento de Producción Animal. Así que prometo ver si hago algún videíto o alguna foto para subir, así todos conocen un poco más del proceso.
Genial. Samantha, mil gracias por haber estado en Sobre la Tierra.
No, por favor.
Como siempre, está buenísimo el tema, así que te vamos a seguir convocando para
cuando
más novedades.
Cuando quieran, chicos.
Gracias.
Un placer estar acá.
Gracias.
Busca Un Cable a Tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y tenemos el gusto de que estén aquí en el estudio con nosotros Elizabeth Jacobo, que es docente del área de agroecología de nuestra facultad, y Libertad Mascarini, que es docente de la Cátedra de Floricultura de la FAUBA. Y con ellas vamos a hablar de agroecología. Muchas gracias por estar aquí en el estudio.
Gracias a vos.
Y un poco para abrir el tema, así en general, a nosotros nos gustaría que nos contaran nosotros y a la audiencia, ¿qué es la agroecología? Que suena tanto, pero que tal vez abarca mucho más de lo que nosotros pensamos.
Bueno, buenas tardes. Acá agradeciendo en la radio la invitación. Bueno, como para empezar a hablar un poco del tema y ubicarnos en esto de la agroecología, podemos, hay distintas definiciones. No hay una única, pero sí hay elementos fundamentales que tienen que estar en esta definición, que lo consideramos como el manejo participativo de los recursos naturales, aplicando conceptos y principios ecológicos hacia dando propuestas para el desarrollo de sistemas o de agrosistemas que den una respuesta a la situación actual de crisis que está pasando el modelo agropecuario dominante.
Uh-huh.
Esto sería un poquito los elementos, digamos que en esto vemos elementos de la ciencia, o sea que incluye ciencia, que incluye prácticas o técnicas agroecológicas y que incluye movimientos sociales, relación de campesino a campesino, interacción entre lo académico, científico y los saberes locales, ancestrales, regionales, todo eso forma parte de lo que es la agroecología.
Y tal vez, bueno, yo soy Elizabeth, también te agradezco mucho, Pablo, la oportunidad de estar acá hablando de esto que a nosotras nos gusta tanto. Tal vez para completar un poquito lo que mencionaba Libertad, la agroecología intenta muchas cosas, pero básicamente dos cosas, si tenés que elegir. Primero, diseñar agroecosistemas lo más cerrados posibles. Eso significa donde haya poca entrada de insumos, poco uso de petróleo, eso significa, o sea, cerrado en lo que respecta a materiales y pocos desechos. O sea, cerrados quiere decir, entra poco y dentro del agroecosistema reutilizo. Eso es una de las ideas centrales de la agroecología, porque eso permite conservar los bienes comunes.
Y una gran diferencia con lo que es la agricultura tecnificada.
Exactamente. Eso es un elemento. Y el otro elemento sumamente importante es que la agroecología pretende hacer un bypass al mercado tradicional, a ver si me puedo explicar bien. Pretende esquivarle al a la comercialización tradicional, con intermediarios, con venta a lugares lejanos. Entonces pretende mercados de proximidad y lo más directo posible del productor al consumidor. Y si es posible con la intervención del consumidor en lo que respecta a las redes que se armen, qué sé yo, mejor.
Una cadena corta.
Una cadena corta, exactamente. O sea, esas dos son las principales, además de todo lo que dijo, digamos, mirado desde otro lado, lo mismo que dijo Libertad, son las cosas que habría que resaltar de este, de estos sistemas.
Ahora entiendo también por qué a veces a mucha gente le cuesta entender, porque es muy complejo quizás el concepto, pero en la FAUBA están hace un buen tiempo, ¿no?, dando vueltas.
Mira, en la Facultad de Agronomía hace, yo te diría, 10 años por lo menos, vos me podés corregir la parte que conoces vos, que un grupo de docentes estamos pensando en estas cosas. Entonces, a partir de eso, hace 5 años que estamos dictando una materia que primero fue optativa y de un bimestre, después fue electiva, se metió en los planes de estudio de dos carreras, de agronomía y de ciencias ambientales, o sea, se introdujo en los planes de estudio, y hoy se dicta para 4 materias y es cuatrimestral. Esa materia es el 5º año que se dicta, ¿no? Luego hay otra materia similar a esa que se llama agroecosistemas campesinos, que en realidad hace énfasis en particular en los agroecosistemas de campesinos, que son una parte de los agroecosistemas importantes de nuestro país. Y después hay otras materias que dictamos también, como forrajes y granos, de producción orgánica de forrajes y granos. Esas materias, que es una materia obligatoria de una de las carreras de la facultad, que es la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. O sea, hace más o menos entonces, hace más o menos 10 años que venimos trabajando juntos, hace más o menos 5 años que eso se cristalizó en algunas materias de grado, y hace un año que se creó en la facultad, un año y piquito, que se creó en la facultad el área de agroecología, para que el dictado de esas materias tenga un ámbito particular. Y bueno, eso. Y además tenemos algo a futuro también, que es algo que se está trabajando, está en proceso de evaluación ahora, que es la especialización en agroecología. O sea, una carrera de posgrado en la cual pretendemos formar a profesionales. En la agroecología. Y esa especialización, bueno, en este momento ya lo aprobó el Consejo Directivo, en este momento está en tratamiento en la escuela para graduados de la facultad, porque lo que se espera que tenga excelencia académica, como todas las todas las carreras que dicta la escuela para graduados. Y en esa carrera hay una intervención bastante variada. Hay docentes de la facultad, docentes del INTA, algunos docentes de afuera del país, bueno. Eso es, así que eso es a futuro.
En un punto, recién hablaste de producción orgánica de forrajes, ¿no? ¿Se tocan la agroecología y la producción orgánica?
Se tocan mucho más de lo que muchas veces estamos en condiciones de aceptar. Te digo por qué. En realidad, hay producción orgánica, se puede hacer como si fuera una producción convencional, nada más sustituyendo insumos químicos por insumos orgánicos. Eso es una manera de hacer producción orgánica. Sin embargo, esa manera tiene un techo muy bajo en muchos aspectos. Y por lo tanto, hace falta rediseñar los sistemas para que la producción orgánica sea rentable, sea productiva. O sea que hacen falta un montón de elementos de la agroecología. Entonces hoy, la verdad que certificar orgánico o no certificar es no más que una herramienta más que el productor tiene, que lo puede elegir o no. Pero hoy tenemos ganas de que cada vez estén más cerca y no haya una disputa como hay en muchos países. Pero bueno.
En eso quería agregar que en lo orgánico ya está definida las certificaciones y son pagas y tienen un costo alto. Y también dentro de la facultad se está trabajando con los sistemas participativos de garantía de procesos agroecológicos. Fundamentalmente estamos con los que trabajan en la feria, los productores que están en transición a la agroecología o agroecológicos, y se está trabajando en dar una garantía a estos procesos agroecológicos, que es, bueno, participativo, o sea, es entre todos y todas los que participamos. Desde la facultad lo estamos haciendo.
Es algo que quiere reemplazar a la certificación por una certificadora, eso es, ¿no?
Claro.
Y eso está muy bueno.
Claro. Seba, vos querías preguntar algo.
Sí, no, quería saber si este concepto, cuando apareció la agroecología, fue más, en el caso de Argentina me refiero, ¿surgió desde las bases, un reclamo desde las producciones, de los pequeños campesinos, o fue un concepto importado de, no sé, Europa?
No, de América. Surgió de distintos lugares.
Okay.
En realidad, más que de Europa, de América. Sí. Digamos, la agroecología tuvo su lugar de nacimiento en los sistemas tropicales de pequeños campesinos.
Uh-huh.
De ahí se fue como expandiendo a distintos ámbitos. Hoy creo, a ver si vos coincidís conmigo, Libertad, creo que lo que más hoy está traccionando a la agroecología son los consumidores, hoy.
Uh-huh.
Porque hay mucha alerta sobre qué estamos comiendo. Entonces, esa atracción de los consumidores obliga, vamos a poner entre comillas, porque hay muchos productores que también están sumamente convencidos al margen de los consumidores, pero eso creo que hoy en Argentina es la principal tracción. Y bueno, y todo esto, como es una cosa dinámica,
uno tracciona,
el otro va de aquí para allá, ¿no?
Yo creo, y aparte es fundamental, si hay una demanda desde el que va a comprar el alimento, está viendo, eso lleva a que el productor, ¿qué es lo que ofrezco? Entonces, es muy importante. Y además, también desde los productores, que también entran un poco en crisis con los costos de los insumos, con viendo de que ante los problemas de cambio climático no saben cómo salir, inundaciones, sequías, o sea, hay una crisis de un modelo convencional. Entonces, eso también lleva.
Libertad y Eli, ¿nos esperan un segundo? Vamos a un tema musical y volvemos.
Bueno, claro.
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando sobre agroecología con Elizabeth Jacobo, que es docente del área de agroecología de nuestra facultad, y Libertad Mascarini, docente de la Cátedra de Floricultura de nuestra facultad. Seba, fuera de micrófono, tenías una pregunta que sí, querías hacer.
Sabemos que dentro de poco hay un congreso, ¿no?, de agroecología en Mendoza. ¿Podrían contarnos un poquito más?
Muy en breve. Bueno, sí, o sea, el congreso surge y está organizado por la Sociedad Argentina de Agroecología, que se conformó en septiembre del 2018 en la Universidad de La Plata, que fue la primer gran reunión donde sale la primer comisión directiva, digamos, provisoria.
Que es muy reciente.
Es muy reciente. O sea, el año pasado, ahora en septiembre cumplimos un año. Mirá. Y ahí se hace el primer congreso. Se hace justamente en Mendoza, del 18 al 21 de septiembre, y después el sábado hay viaje a producciones. Uh-huh. Y previo está el curso precongreso.
¿Por qué es en Mendoza?
Bueno, porque justamente en esa reunión estaba la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de Mendoza y propuso como sede esa institución, así que era muy fuerte que estando la decana presente y se comprometió a esto, salió así, fue la propuesta única, creo, que hubo, y así que quedó Mendoza.
Bien. ¿Y qué va a suceder en estos días de congreso?
Bueno, mira, Libertad decía que el congreso va a empezar con un curso precongreso. Es un curso para estudiantes, para profesionales, para toda la gente que quiera hablar sobre biodiversidad. Uh-huh. Vamos a hablar dos uh-huh. días seguidos, siete docentes, entre ellos yo, sobre biodiversidad, distintos aspectos de la biodiversidad. Las funciones ecosistémicas, el diseño, la función de los ambientes naturales para proveer servicios ecosistémicos, una serie uh-huh, de cosas uh-huh. que se va a ofrecer como un curso extra, pero este curso pone de relieve la importancia que la agroecología le otorga a la biodiversidad, porque la biodiversidad permite promover procesos, y la promoción de procesos, por ejemplo, la dinámica de los nutrientes en el suelo o las redes tróficas entre los individuos de un cultivo, esos procesos son los que nos permiten producir, por ejemplo, sin fertilizantes químicos y sin agrotóxicos, sí, o agroquímicos, como quieras.
Los insumos.
Sin claro. insumos, exacto. Uh-huh. O sea, eso así comienza.
Uh-huh. Sí. Bien. Bueno, después del curso, que está abierta la inscripción y pueden inscribirse, pueden ir al curso.
¿Es abierta?
Sí.
Uh-huh. Pago.
Es pago, sí. El curso es pago, tiene un precio bastante módico. Y bueno, y a partir de ahí, eso es 16 y 17, y el 18 comienza el congreso, que si lo queremos resumir, tiene conferencias magistrales. Hay tres conferencias importantes. La primera, de Patricia Aguirre, que va a hablar de los alimentos, de la cultura y la alimentación, de cómo comemos les argentines. Uh-huh. Y después Santiago Sarandón, que es el presidente actual de la SOCLA y presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología.
SOCLA es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología.
Perfecto. Y Pablo Titonel, que va a hablar también de construyendo resiliencia frente al cambio global en transición agroecológica. Uh-huh. Bueno, esas son las tres conferencias. Después hay mesas redondas de distintos temas y hay talleres. Y luego hay actividades, después de todas estas disertaciones, aparte de siempre póster y exposición oral de trabajos. Y luego también va a haber feria de productores, feria de intercambio de semillas y actividades culturales, como ceremonia del agua y actividades musicales, entre otras.
Sí, tenía ganas de saber, para que la gente sepa, también si van a hacer alguna visita, algún campo durante el congreso.
Después del congreso. Están, digamos, haciendo algunas visitas a algunos viñedos orgánicos por la zona.
Mira. Sí, bueno, por parte de esto venía porque recién fuera del aire estamos diciendo que el 92% de la población argentina vive en la ciudad, ¿no? Así que en un congreso de agroecología supongo que hay mucha necesidad por poner las rodillas en la tierra, ¿no?
Y ver,
sí, tocar.
Sí, sí. Sí, absolutamente.
El sábado.
Sí. Y luego, por ahí, podemos hacer alguna... remarcar un poquito los temas que se van a tratar en el congreso. Y se van a tratar temas tan variados como temas súper básicos de básicos de suelos, uh-huh, o de, por ejemplo, cromatografía de suelos, que es una manera de medir la calidad de los suelos, o de estadística, o sea, cosas que podrían tratarse en algún otro congreso, pero también, uh-huh, se van a tratar distintos sistemas productivos, sistemas intensivos, sistemas extensivos de base natural, o sea, los bosques y pastizales y la función que cumplen. Y también se van a tratar temas que tienen que ver con la producción de semillas, con las redes de productores y de consumidores que se van formando. O sea, que no sé si con esto da una idea de que se va atravesando un abanico grandísimo de escalas, uh-huh, uh-huh, de escalas y de temas. Claro. No sé si está claro.
Sí, me gusta la parte que dijiste de estadística. O sea, yo tiendo a pensar quizás que este tipo de agroecología quizás muchas veces fue acompañado desde movimientos sociales, pero ahora también viene acompañado con la ciencia también, ¿no?
Mira, acá hay una mesa, justamente tengo estadística aplicada a la experimentación agroecológica.
Genial.
Porque la estadística convencional, si bien no se descarta de ninguna manera, pero hay que encontrar maneras, primero, de identificar procesos que son multicausales y que son muy globales, que no son tan específicos como la estadística convencional. Uh-huh. Y después hay que incorporar estadística cualitativa, la opinión de la gente. O sea, es complejo. Por eso hay justamente una mesa de estadística.
Sí, por eso que hay
una
ramas,
mesa de investigación, perdón.
Hay ramas de la estadística que tienen que ver más con la cuestión sociológica.
Sí,
hay distintos,
exacto,
modelos
y
para
que
estudiar.
Hay, claro, y que hay otras formas de evaluación, aparte de la clásica y convencional. Uh-huh. Hay por medio de indicadores, por medio de otro tipo de gráficos de ameba, como se le llaman, donde se ponen varios componentes de los sistemas. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Que deconstruirnos. Tenemos muchos elementos de formación científicos a lo largo de nuestra profesión, pero tenemos que aprender a verlo en forma más sistémica, digamos, a ver el campo en forma más global, más sistémica, y ver a la sociedad, al ser humano, al hombre, a la mujer, a los chicos, a los jóvenes, dentro de ese sistema, que es lo que más cuesta, ¿no?
Como un sistema complejo, con las características que tienen los sistemas complejos, que eso es todo un desarrollo en particular. Y bueno, decía, también va a haber una mesa redonda de investigación, porque no solo de estadística, sino de investigación, para ver cuáles son las aproximaciones a los problemas estos que menciona Libertad, que en general son problemas socioecológicos, decimos, porque sí, incluyen a la sociedad y al ambiente, o sea, pero ligado completamente. Va a haber una mesa redonda de educación para tratar cómo se transmite esto en las instituciones que están formando a los profesionales que van a ir luego a trabajar en el campo.
Claro, como el área de agroecología.
Exactamente. Va a haber una mesa redonda que se llama Aportes de la Ecología Política a la Agroecología. O sea, fíjate, de política también se va a hablar. Va a haber una mesa de una mesa redonda de políticas de género, el papel de la mujer dentro de la agroecología. Es sumamente variado.
Uh-huh. Genial. No, y también un poquito antes, o sea, no sé si se puede contestar esta pregunta brevemente, ¿no? Pero, ¿creen que el modelo actual de agroindustrial es compatible con la agroecología?
Si fuese compatible no estaríamos, o sea, si fuese ese el modelo y si fuesen compatibles no estaríamos buscando modelos alternativos. Creo que hay un modelo que está en crisis, que justamente se están buscando nuevas propuestas a esto, y esto es un poco lo que desde la agroecología se está dando. O sea, está el tema del cambio climático, cómo hacemos modelos sustentables, resilientes a todos estos cambios, ante grandes inundaciones, sequías, desertificación, monocultivo, única tipo de semilla para hacer un tipo de soja. O sea, a esto se le está buscando una respuesta.
O sea, la, uh-huh, respuesta es, pensamos que no son compatibles.
Bien, es la respuesta breve.
La respuesta breve.
Elizabeth y Libertad, muchísimas gracias por haber estado en Sobre la Tierra y mucha suerte con el congreso. Es ahora en pocos días.
Sí, así sí, que sí, en un par de semanas.
Después nos cuentan. Bueno,
¿cómo no?
Las expectativas que hay puestas, bueno, no menos que venir y contarlo de nuevo.
¿Cómo
perfecto,
no?
¿Cómo
muchas
no?
gracias.
Bueno, muchas gracias,
bueno,
por invitarnos.
Gracias por venir. I'm in love, I'm in love, take my word, my word. fue el programa.
Programa lindo, variado, ¿no?
Me encantó.
Nos reencontramos el próximo jueves.
Dale, hasta el jueves.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.